Señor.
Y el tema de la familia.
Acaba de ser identificado, mucha atención, en San José del Guaviare. Y hay comunicado de Bienestar Familiar sobre esta noticia, que es un escándalo gigante, una vergüenza gigante para Colombia. Atención, Santiago Rincón.
Néstor, buenos días. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acaba de subir un corto comunicado en el que dice que profesionales desde anoche brindan acompañamiento psicosocial a los familiares de Charik Alejandra Buitrago Rayo, niña de 10 años de edad, quien fue encontrada muerta presuntamente con signos de violencia, dice textualmente el comunicado del ICBF. Su directora, Juliana Pungilupi, calificó como inaceptable este hecho.
Sí, nuestros profesionales del ICBF desde anoche brindan acompañamiento psicosocial a los familiares de Charik Alejandra Buitrago, la niña de 10 años, quien fue encontrada muerta presuntamente con signos de violencia en el municipio del Retorno, en el Guaviare.
Néstor, en este corto comunicado no se hace referencia a lo que ustedes están discutiendo sobre el tema de la cadena perpetua. El ICBF no se ha pronunciado al respecto y hay una nueva información que quiero detallarle, y es que medios en Guaviare están señalando la identidad de Juan Gabriel Díaz Sarmiento, de 37 años, que fue el sujeto linchado y trasladado en un vehículo de la Policía Nacional a urgencias del Hospital San José del Guaviare. El capturado tiene una anotación por hurto en Villavicencio, Néstor.
¿Cuántos años tiene este señor? ¿Cómo es el nombre, de Santiago?
37 años, el nombre es Juan Gabriel Díaz Sarmiento, según lo que están reportando medios locales en Guaviare.
Muy bien, gracias, Santiago. Comunicado de Bienestar Familiar, la identidad del asesino, bueno, del presunto asesino, porque todavía no hay una condena
que
judicial.
Eso hay que tener cuidado, porque
sí, pero
están señalando.
Pero
sí, ahora sí, pero si reconoció es el crimen, como dice el alcalde, que ya lo reconoció, que es lo que motiva el intento del linchamiento.
Es el mismo
después.
Caso de Noguera.
Uribe Noguera.
De Rafael Uribe Noguera.
Pues reconoció, pues ya le meterán 60 años, que me parece poco para un violador.
Sí, pero 60 y 37 de 97, el resto de la vida.
Pero no,
ese señor está condenado a la cadena perpetua si es que le logran
no
probar
sé qué, que si se cuente que no sé qué y que es que...
No, eso no...
Bueno, eso no ha pasado.
Que,
se lo
reba, que por redención además, llegue no a 40, reducción pero pena, por redención llegue a
40. Pero redención sí tiene.
Sí tiene, redención, 40.
Pero sí redención.
No tiene penas, no tiene rebajas. El señor está condenado a la cadena perpetua, eso es todo. No hay que hacer populismo.
Con la redención de penas.
No hay que hacer populismo.
Con la redención,
de penas nada, Néstor. Ese señor se va a morir en la cárcel. Eso es todo. El señor no lo van a sacar dentro de 5 años. Eso es carretilla para indignar a la gente y para poder aprovecharse de la indignación con el populismo punitivo.
Ay, Héctor, Dios no lo quiera, y por supuesto, pues a usted ya no le va a pasar, que porque sus hijos ya son mayores, que le violen a uno y le maten una niña, a uno, a su hija.
Sí.
La cadena perpetua me parece poco.
Yo
estaría pidiendo castración química, pena de muerte en la Plaza de Bolívar y al linchamiento.
Pero yo lo que le estoy pidiendo, al gobierno, a la sociedad, a nosotros mismos, es que pensemos cómo evitar que eso pase. Porque después a mí, si llegase a pasar una cosa tan horrenda cualquiera, pues no nos repone meter a una persona a la cárcel el resto de la vida. Eso no nos repone, no nos acaba el dolor.
¿Para qué le sirve a la sociedad un tipo de esos vivos? Es que la cadena perpetua me parece poco, debía de ser pena de muerte.
Lo que sí nos garantizaría... nos garantizaría la tranquilidad es tener más o menos la certeza de que eso no pueda pasar, de que las tasas de esos
pero
hechos
si está pasando
pues
a
de
diario
verdad
en
las
el
disminuyamos
país, el abuso. Exacto. De menores, pero, dice Medicina Legal, está ocurriendo,
pero Héctor,
a diario,
claro,
le
que
repito,
está pasando.
Héctor, le repito la pregunta porque no conozco la respuesta aún. No es posible la prevención y la educación, todo eso es cierto. Lo ideal,
claro,
es que eso no pasara, estamos de acuerdo en eso.
Claro, claro.
Pero cuando pasa, no estamos de acuerdo también en que eso debe ser castigado con la mayor severidad.
Sí, claro.
Utilizar
que estamos de acuerdo.
Utilizar todas las formas de lucha
y la ley ya es suficiente. Lo que pasa es que concentrarnos en eso, a mi modo de ver, nos distrae de las soluciones reales, porque nos mete en una discusión, etcétera, o quizá nos tranquiliza yéndonos todos indignados a votar en un referendo y 40 millones de votos o eso, y quedamos tranquilos y las cosas siguen
pero
pasando.
Pero es que esto es...
¿Por qué no hacemos,
Héctor,
para que no sigan pasando?
Porque Héctor plantea la situación como si fuera excluyente con el resto de las cosas. Es que aquí no estamos diciendo que toca hacer cadena perpetua, nos liberamos, nos volvemos y el próximo homicidio nos conversamos sobre el tema nuevamente. No,
porque
es que lo que yo
que
creo es que hoy toca
nada,
hacer
ni nadie proponga nada para hacer lo contrario. Todo el mundo
no, claro,
se queda
que hay muchas cosas
penas
para hacer.
Pero
no, hay muchas cosas para hacer.
Yo veo
en donde las
el presidente
penas
lo que habló ayer,
claro,
fue de la pena,
es que las
no
penas
hablo
son
de lo otro.
y eso no hace que no se esté haciendo nada más, ni que no se tenga que hacer nada más. Pero la verdad es que el señor Garavito lo van a soltar en 3 años, ¿no? A Luis Alberto Garavito, Luis, ¿cómo se llamaba ese señor? El monstruo este.
Lleva 50 años en la cárcel.
Luis Alfredo Garavito.
No lleva 50 años en la cárcel. No lleva ni 20 años en la cárcel.
30 y pico, pues el fue señor condenado lleva como 20 y pico años en la cárcel y fue condenado por unas penas que eran menores a las actuales. Ya al señor claro,
las penas
ya las subieron.
Claro, pero para que no comamos cuento, y es que la propia Corte Constitucional dijo que no podía haber penas irredimibles en Colombia. Entonces, digamos, yo sí creo que aquí hay que dar un debate de fondo alrededor de esto también, no solamente, que es un poco el tema en que se está planteando, no, entonces, también okay, hay que dar el debate
sobre
eso.
Propuesta es que la demos en el orden al revés de lo que lo estamos dando. Yo estoy de acuerdo en que, claro, que las penas deben servir y que la justicia debería actuar y que a este criminal hay que castigarlo con la máxima pena posible, etcétera, etcétera. En eso estamos de acuerdo. Mi propuesta es entonces, cambiemos el orden de la discusión, hablemos de qué tenemos que hacer para evitarlo y pues digamos, estamos de acuerdo y la discusión debe ser más corta en qué hay que hacer para castigar a los que lo hagan, pero más bien demos la otra discusión, cuánta plata estamos poniendo para fortalecer la intervención familiar sistémica en el bienestar familiar, qué es lo que estamos haciendo, como usted lo mencionaba, Nicolás, para tener la detección temprana en los colegios, cuando a una niña la están maltratando, los maestros logran identificar qué está pasando con esa niña, porque evidentemente no tiene el rendimiento escolar ni el comportamiento de una persona que no está siendo maltratada. Hay maneras de saberlo y el Estado no y la sociedad no actúa a tiempo.
Néstor, pero más allá del tema filosófico, este es un tema
perpetua o no.
Este es un tema tan políticamente útil como inútil a nivel práctico, porque la solución es capturarlos, como ustedes han dicho claramente, no subir penas, como dice Héctor. Pero porque el gobierno que lo propone no tiene cómo pasarlo por el Congreso ni por la Corte. Eso se ha intentado en el Congreso y se ha caído, y la Corte ha bloqueado referendos por razones válidas. Lo que sí logra es el propósito político de desprestigiar a los partidos no conservadores y a las Cortes. Y eso pues obviamente empuja esa idea de las élites políticas y judiciales corruptas, que son las banderas del populismo. Muy seguramente el gobierno propone esto porque, hurgando por propuestas populares y fáciles, esta está dentro de las primeras, como la prohibición de la dosis mínima. Usted le pregunta a la gente y mayoritariamente dice que sí, porque es de esos temas muy emocionales, pero que no sirven para mucho. Si uno va a buscar popularidad, propone esto, pero hay que acordarse de una cosa, la gente premia con popularidad, no las propuestas que se hunden en el
Congreso, que se lleva al viento. ¿Todos los plebiscitos le parecen que son un intento de ganar popularidad, Álvaro? ¿O solo este?
No todos. No todos, pero lo que la gente premia son resultados, no propuestas que no pasan en el Congreso, que no pasan en las Cortes, que solo le sirven a un sector político para decir que son los dueños de la moral y que todos los demás son cómplices de los violadores y de los guerrilleros. Eso es populismo punitivo, como se ha dicho tantas veces. Y qué casualidad que sale ahora, 3 meses antes de elecciones. Una semana después de la reunión con todas las iglesias. Esto, como dice Héctor, es pura política.
Santos, no lleva Santos nada. Álvaro, aclare una cosa. Santos estuvo de acuerdo también en algún momento con la cadena perpetua y con el plebiscito de la cadena perpetua.
Pues los gobiernos tienden a buscar, como estoy explicando,
sí, la respuesta
propuestas
es sí,
populares.
Todos los gobiernos populares. Han estado de acuerdo con la propuesta de la cadena.
Y las propuestas que realmente generan popularidad son las que logran cristalizarse.
Pero qué cosa también, porque no, si el gobierno no hace nada, qué desastre el gobierno. Y si el gobierno en cabeza del presidente propone algo, entonces es que es populista.
Tal vez el gobierno debe dedicarse a las labores del Ejecutivo y no a meterse en temas de la justicia donde no tiene capacidad ni política ni jurídica para pasarlos.
Pero Álvaro, visto de otra manera, si lo de la cadena perpetua da lo mismo los 60 años que la cadena perpetua tiene un componente simbólico muy importante. La situación es tan grave que yo creo que toca apelar a todos los instrumentos. Pero es que eso es práctico, es que lo simbólico también es práctico.
Que la violación de niños
sea el único crimen que tenga cadena perpetua en Colombia, yo creo que se convertiría en un tema simbólico que incluso llamaría la atención de los pederastas. Yo sé que la pederastia tiene algo de salud, de problema psicológico y de salud muy grave.
Insania.
Pero de todas formas el efecto simbólico, porque igual en la práctica es lo mismo, que lo metan 60 años o cadena perpetua y nos...
Pero Luz María,
y tiene un impacto simbólico
un problema tan serio, que ante un problema tan grave, la única respuesta del Estado sea una que se sabe que es impráctica, que no va a pasar, que ya ha fracasado, que es un saludo a la bandera, pues es una muestra de que no se está haciendo lo suficiente, y que esa retórica represiva lo que sirve es para hacer política y no para solucionar los problemas.
Bueno, a propósito de hacer política, les recuerdo que el presidente Duque lo dijo ayer, la cadena perpetua, pero también lo había dicho en su momento el expresidente Juan Manuel Santos.
Y al final se arrepintió, pero lo dijo.
Eso me parece que es una buena causa, y a mí realmente era una promesa que yo había hecho y no había cumplido en nombre de Gilma.
Una promesa que nunca cumplió.
El nombre de Gilma es Gilma Jiménez, Gilma Jiménez, que fue la mujer que murió teniendo la bandera permanente de eso, de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas. Es la noticia terrible, desafortunadamente, que les hemos contado esta mañana.
Desde Álvaro Uribe, acuérdese que el fiscal era Mario Iguarán y Gilma Jiménez impulsó el referendo de cadena perpetua.
Tan fácil de pontificar y no sé qué. A ver, yo sí quiero pensar, ¿qué pensaría uno? Dios no lo quiera, por supuesto, que a la hija de uno de 4 años la violen y la maten. A ver si deja uno la retórica. La muerte para ese criminal es poco.
Felipe,
si uno es el papá.
Pero
entonces
pero esa es la manera más populista, la suya, me da pena, la más demagógica, de alinear a la gente. Pues claro, si a mi hijo lo violan, a mi hija lo violan.
Ah, pero si violan al hijo de un campesino, a la hija de un campesino en Guaviare, eso sí no nos importa.
No, porque hay que meterle a esto.
A esta niña la hubieran violado y matado en el Parque La 93, si fuera de estrato 6, estaba todo el país, ese estrato 5, conmocionado. No, es que es una niña que se llama Charik y que está en Guaviare, entonces eso da para... No, póngase
de
los
todas
pantalones
maneras, Néstor,
del otro.
Tenemos que reflexionar, Néstor, en torno a nuestra salud mental como individuos y como sociedad. De que podemos tener las penas, y yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua por su carácter simbólico, por su fuerza simbólica, pero si no tenemos salud mental, salud emocional como seres humanos y como sociedad, nada pasa.
Entre otras cosas, este tema de la cadena perpetua para violadores de niños ya causa la primera baja. Renunció porque está en desacuerdo el profesor Ricardo Posada Maya, que era el presidente de la Comisión de Política Criminal, porque el gobierno está en serio impulsando el tema de la cadena perpetua, y él decía estar en desacuerdo.
Es que el informe, Néstor, tiene muchos elementos objetivos que le decían al Ministerio de Justicia
que no
se embarcara en esa vaca loca.
Y aún así, la ministra y el presidente se quieren meter. 7:40